listos, hermanos. Sí, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver en esta mañana. El tema se llama ¿cómo está tu vida espiritual? Y vamos a buscar ahí Apocalipsis 22, versículo 11. Si lo tiene, hermano. Apocalipsis 22, dice la Biblia, el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a orar. Dios, gracias damos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Señor, bendice su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Señor, que usted hable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Cómo está tu vida espiritual? El Señor Jesús está diciendo esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Dios no está aconsejando a que vivamos en injusticia. Lo que Él está diciendo es, en pocas palabras, que nosotros somos responsables de la actual condición en la que nos encontramos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y Él dice, he aquí yo vengo pronto. Así que cuando yo venga, ¿en qué condición te voy a encontrar? Hermano, ¿sabía usted que Cristo puede venir este mismo día? Así, inmediatamente, este mismo día puede venir. La pregunta es, ¿en qué condiciones nos va a encontrar? ¿En qué condición de nuestra vida espiritual nos va a encontrar? ¿Vamos a seguir en la inmundicia? ¿Vamos a seguir practicando la injusticia? ¿O vamos a ser justos practicando la justicia? ¿O vamos a ser santos santificándonos todavía? La condición de nuestra vida espiritual es determinada por nuestra actitud hacia la palabra de Dios. El estado de nuestras vidas actuales es el resultado de nuestra condición espiritual. Tú puedes elegir cómo vivir, pero no puedes elegir el resultado de tu elección. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, has dejado tu primer amor. Pero les aconseja y les dice, haz las primeras obras. Se habían desenfocado y necesitaban comenzar de nuevo. A la iglesia en Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque había tribulación y pobreza aquí, Jesús les dijo, tú eres rico, porque lo material no le da valor a tu vida, sino lo espiritual es lo que le da valor a tu vida. A la iglesia en Tiatira le dijo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Su vida espiritual iba en aumento. A la iglesia en Sardis le dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Aquí había gente en esta iglesia que no se daba cuenta de su condición. Pensaban que estaban vivos, pero Dios los miraba muertos. Dios manda a ellos oír, guardar y arrepentirse. Pero también había unas pocas gentes que caminaban con Dios. ¿De cuál eres tú? A la iglesia en la Odisea le dice, yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, también les dijo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La condición espiritual de esta iglesia estaba tan deteriorada que a Dios le causaban náuseas. Pero no importa qué tan deteriorada esté nuestra vida espiritual, Jesús está llamando Solo oye su voz y abre la puerta y tu vida será transformada. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo está la condición de tu vida espiritual? ¿Cómo puedes mejorar la condición de tu vida espiritual? Sin importar cómo te encuentras ahora, todos podemos cambiar. Todos podemos mejorar. Veamos la vida de uno de los mejores reyes, si no es que el mejor de los reyes de Judá, el rey Josías. Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34. Uno de los primeros mensajes que yo prediqué eran acerca de este rey, Josías. En aquel entonces el mensaje se llamaba ¿Cuál es nuestra actitud hacia la Biblia? Y siempre de esta historia podemos sacar mucha enseñanza de la vida de Josías. La Biblia declara que no había antes, ni se levantó después del otro rey como Josías. ¿Verdad? Al rey David lo ponemos en otro aparador. Pero estamos hablando de los reyes de Judá. Recuerda que Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. David y Salomón fueron los únicos reyes y Saúl fueron los únicos reyes que reinaron cuando la nación estaba junta. Por eso ellos no entran en esta categoría. Pero de todos los reyes de Judá, ya cuando el reino se dividió, desde Roboam hacia adelante, no ha habido otro rey como el rey Josías. Ni se ha levantado otro como él hasta hoy. Este hombre, a la edad de 8 años, dice ahí, Segunda de Crónicas 34, versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Mi hijo Lael va a cumplir 8 años en diciembre. Yo no me puedo imaginar cómo un niño de 8 años esté reinando. Pero lo impresionante es que un niño de 8 años estaba haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, es decir, comenzó a reinar cuando tenía ¿cuántos? 8. Y a los 8 años de su reinado, ¿cuántos son? 16. A los 16 años hizo esto. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. A los 12 años de su reinado. A los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras del rey, de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldades, las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a sus dioses ajenos, y provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de esto. Y ayúdanos también, Señor, a tener una buena actitud hacia su palabra. En el nombre de su Hijo se lo pido. Amén. Aquí tenemos tres hombres tocando este libro. Uno de ellos es Hilcías. El otro de ellos es Safán. Y el otro de ellos es el rey Josías. Uno de ellos era escriba, uno de ellos era sacerdote y uno de ellos era rey. Se supone que el escriba es el que está más familiarizado con la palabra de Dios, y se supone que el sacerdote era quien de alguna manera enseñaba la palabra de Dios. Pero solamente el rey, el más joven de todos, tuvo una buena actitud hacia la palabra de Dios. Solamente el rey Josías pudo entender la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, es tan increíble cómo en la actualidad las personas no entienden la importancia que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. La misma palabra de Dios va a condenar a muchos hombres al infierno por lo que está escrito en ella. Esta misma ley condenará a todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Gracias a Dios que esta misma ley, esta misma palabra, la misma palabra de Dios es para nosotros salvación. Pero ahora que somos salvos, ahora que estamos en el camino de Dios, este mismo libro es el mismo que Dios va a usar para guiar nuestras vidas en este nuevo camino en que andamos. No podemos andar en la vida cristiana pensando que somos mejores que Dios, pensando que somos más sabios que Dios, pensando en nuestra propia opinión. La palabra de Dios es lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas espirituales. Lejos de la Biblia, nuestra condición se deteriora. La palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestros pies. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios, hermanos, es aquello que nos va a dar fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que su fe está determinada o pesada en una balanza de acuerdo a cómo usted está leyendo su Biblia. La Biblia, hermanos, no es un adorno que el cristiano tiene debajo de su brazo para ir a la iglesia. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Mira, generación va y generación viene, pero la palabra de Dios sigue viva y sigue permanente. Un día usted y yo dejaremos este mundo y la palabra de Dios seguirá siendo poderosa. Un día usted y yo nos iremos al cielo, tal vez pronto, tal vez muy lejano, pero la palabra de Dios va a seguir teniendo efecto sobre este mundo. La palabra de Dios sigue siendo poderosa para salvar a cualquiera, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma al simple, hace sabio al simple. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma al hombre más perverso de este mundo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar a quien sea. No importa quién seas y no importa cómo esté tu condición, estar expuesto a la palabra de Dios es lo mejor que te puede pasar. Sin ella, nuestra condición se deteriora. Así que, ¿cómo está tu vida espiritual ahora? ¿Cómo puedo mejorar la condición de mi vida espiritual? En primer lugar, dice ahí 2 de Crónicas 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Escuche esto. A los 8 años de su reinado, dijimos que tenía 16 años, siendo aún muchacho, ¿qué hizo? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cómo voy a mejorar mi vida espiritual? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es comenzar a buscar a Dios. Nadie puede ser mejor si no busca a Dios. Nadie puede ser y superar su vida, nadie puede tener éxito en la vida si no buscamos a Dios. Nadie puede tener éxito en ninguna área. Nadie puede ser mejor que Dios. Nadie puede vivir bien sin Dios. Nadie puede disfrutar de esta vida sin Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios. Cuando Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo, Él nos está ilustrando qué es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios y solamente, hermano, nuestra vida se deteriora. Eso es lo que le pasó a ese muchacho. Lejos de su padre, no tiene esperanza. Pero no importa hasta dónde haya caído ese muchacho, no importa hasta dónde haya caído, no importa la condición en la que se encontraba, ahora estaba pobre y sucio y maloliente, ahí estaba sin dignidad, mas sin embargo tenía una sola opción: buscar a su padre. Así que no importa cómo está tu vida ahora, tienes una opción: busca a Dios. No vayas a perder nuestro texto aquí en 2 de Crónicas 34, pero quiero que busques 1 de Crónicas 16. Dice la Biblia, Primera de Crónicas 16, el rey David está cantando aquí un salmo, y en la letra dice esto, versículo 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿cada cuánto? Continuamente. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, no significa que vamos a estar las 24 horas del día arrodillados, sino que continuamente vamos a tener contacto con Dios. Continuamente Dios está en mis pensamientos, continuamente voy a tomar una decisión, lo primero que voy a consultar es a Dios, voy a hacer algo, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Dios. Nunca, en ningún momento del día, Dios está lejos de mi mente, Dios está lejos de mi boca, Dios está lejos de mis pensamientos. Por eso dice la Biblia, buscad su rostro continuamente. Hermano, qué triste es que busquemos a Dios de vez en cuando. No funciona así. Necesitamos constancia. Una buena relación, hablando humanamente, una buena relación se establece por la continuidad, la frecuencia. Mira, tú no conociste a tu esposa un día de repente, ah, ¿cómo estás? Ah, yo soy Melissa, ah, yo soy Betito, ah, ¿te quieres casar conmigo? Sí, ok. ¿Verdad que no funciona así? No. Se requiere continuidad. Como 20 años, ¿no? De novios o cuánto. Se requiere estar en contacto continuo con esa persona para que se pueda formar una buena relación. ¿Cómo crees entonces que vamos a tener una buena relación con Dios si no lo buscamos continuamente? Ahí de vez en cuando. Tengo problemas, Dios, ayúdame. Tengo necesidades, Dios, por favor, ayúdame. Estoy enfermo, Dios, por favor, ayúdame. Pero cuando todo está bien, cuando no hay necesidades, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, pareciera ser como que Dios, en estos momentos, no te necesito. Dios, en estos momentos, yo me puedo hacer cargo de mi vida. Dios, en estos momentos, yo tengo tanta sabiduría que yo mismo, por mí mismo, puedo salir adelante. Dice Dios, ok, adelante. Así fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Adelante, tú puedes. Con el tiempo se dará cuenta que no puede. Y Dios nos permite para que nos demos cuenta. Sin mí nada podéis hacer. Nuestro hermano Arturo siempre decía, Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Él no está preocupado por su vida, por sus necesidades. Él es Dios. Pero parece que nosotros, hermanos, muchas veces nuestra vida se deteriora porque no buscamos a Dios. Búscalo continuamente. Dice Segunda de Crónicas 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15, dice la Biblia ahí, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos No hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. En aquellos días, hermanos, dice que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. La condición espiritual de esta gente, hermano, estaba tan deteriorada, y la razón es esta: porque muchos días pasaban sin Dios, sin predicador y sin Biblia. Sin Dios, sin predicador que enseñara, sin sacerdote y sin Biblia. ¿Cómo crees entonces que va a prosperar su vida si no frecuentamos a Dios? ¿Cómo cree, hermano, que va a mejorar nuestra vida si no frecuentamos la predicación? ¿Y cómo cree que va a mejorar nuestra vida si no frecuentamos la palabra de Dios? Por eso es que estamos como estamos, por eso es que no hay paz en nuestra vida, por eso es que no hay gozo en nuestra vida, y hay amargura, hermanos, en nuestra vida, hay queja, lamento. Pero tenemos al alcance, no importa la condición, si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Porque cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Hermano, no importa la condición en la que te encuentras, si buscas a Dios de todo corazón, lo vas a encontrar. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Dice el versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y escucha esto: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano, cuando buscamos a Dios? Cuando persistimos en buscar a Dios, lo vamos a prosperar. No es lo mismo buscar a Dios continuamente que persistir en buscar a Dios. Buscar a Dios, hermano, continuamente está hablando de que nuestra vida se ha acostumbrado a estar en la presencia de Dios, a buscarle continuamente, pero persistir en buscar a Dios, muchas veces esta palabra es usada para decirnos: mira, aunque no veas resultados, tú persiste. Porque hay veces que vamos a Dios en oración y parece como que si Dios no oye. Vamos a su palabra y pareciera como si Dios cerrara su boca. Vamos a la iglesia y pareciera ser como que si Dios ha abandonado a la iglesia. En nuestro matrimonio a veces pensamos que Dios no está ahí, en nuestra familia, en nuestra vida. Pensamos que somos unos miserables que andamos solos por este mundo. Si tú lees los Salmos de David, él se sentía así: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando yo te necesito? ¿Por qué has apartado tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Y eso, hermano, es el resultado. Mira, a pesar de que David y otros hombres no veían a Dios mientras lo buscaban, lo importante es que lo buscaban. Esa es nuestra perspectiva en nuestras vidas, en nuestra condición. Lo buscamos y parece como que Él se esconde. Pero Dios nunca se esconde al que le busca de todo corazón. Aunque no veas a Dios, ahí está. Aunque no veas que Dios está obrando, déjame decirte, Dios está obrando. Solo ten paciencia. ¿Quieres mejorar la condición de tu vida? Comienza a buscar a Dios. Búscalo continuamente. Búscalo a pesar de tu condición. Persiste en buscar a Dios y serás prosperado. Pero también, Jeremías capítulo 3. Fíjate, hermano, en los días de Usías estaba el profeta Zacarías. Qué bendición es tener, ¿verdad?, hombres de ese tipo alrededor de nuestras vidas. Pues en los días de Josías, Jeremías era el profeta. De hecho, Cuando dice la Biblia ahí, Jeremías 1, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatoth, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en los años decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 6. No leímos ahorita nuestro texto, pero cuando Josías se había propuesto hacer la voluntad de Dios por lo que había leído, leyó el libro también en presencia de todo el pueblo y todos hicieron un pacto de que todos iban a obedecer a Dios, que iban a seguir sus ordenanzas y que se iban a poner a cuentas con Dios. Todos estuvieron de acuerdo. Pues mira lo que dice Jeremías. Jeremías coincidió en el tiempo de Josías. Probablemente estaban casi de la misma edad. Como a los 21 años tenía Josías cuando Jeremías comenzó a profetizar. Jeremías también se dice en la Biblia que él era un niño, aunque no como Josías cuando tenía 8. La palabra niño también es para muchacho. Probablemente tenía 20 años Jeremías cuando comenzó a profetizar. Y Josías tal vez para ese tiempo tenía alrededor de 21, 22 años. Casi eran de la edad. Dice versículo 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Cuando Josías estaba proponiendo al pueblo volverse a Dios de todo corazón, hermanos, el corazón de Josías sí era real. La intención de Josías y la intención de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de mejorar su condición espiritual, era verdadera y Dios prosperó a este hombre. Pero el pueblo lo estaba haciendo fingidamente. Hermano, no podemos buscar a Dios fingidamente. No podemos hacer como que hacemos, pero no hacemos. Podemos engañar a todo mundo, pero no podemos engañar a Dios. Hermano, necesitamos ser reales en nuestra búsqueda de Dios. No debemos buscarlo por motivos egoístas. No debemos buscarlo solamente cuando pensamos que es sabio buscarlo. Ya establecimos que debemos buscarlo continuamente. Debemos buscarlo a pesar de nuestra condición y debemos persistir en buscarlo aunque no veamos a Dios. Pero debemos hacerlo sin fingimiento. La condición espiritual de los judíos en tiempos de Cristo. Cristo tenía una palabra favorita para describir la condición espiritual de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. ¿Sí recuerda cuál es la palabra? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y parece ser que en la actualidad, hermanos, así hay muchos cristianos, que parece como que están buscando a Dios, pero lo están haciendo fingidamente. Por eso, hermano, búscalo continuamente, búscalo a pesar de tu condición, persiste en buscar a Dios, pero búscalo sin fingimiento. Sé real en tu búsqueda de Dios. ¿Cómo voy a mejorar mi condición espiritual? Comienza a buscar a Dios. Número 2, elimina todo aquello que te aparta de Dios. Volvamos ahí a nuestro texto, 2 de Crónicas 34. cómo mejorar nuestra condición espiritual. Comienza a buscar a Dios. Elimina todo aquello que te aparta de Dios. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Hermano, la descripción de cómo era la actitud de Josías al tratar con estas cosas era sin piedad. No tengas piedad de todo aquello que te aparta de Dios. Despedaza todo aquello que te aleja de Dios. Porque si no, estando lejos de Dios, vas a ser despedazado tú. Dice la Biblia que el león, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Por eso, querido hermano, si tú te sales de la protección de Dios, si tú te apartas de Dios, el león está listo para despedazarnos y destruirnos en cuanto nos tome. Como que no es muy agradable esto, ¿verdad? Esta predicación, este tipo de enseñanza, no la vas a encontrar en los lugares donde te están diciendo que Dios quiere bendecirte y quiere que seas rico y que no tengas problemas ni enfermedades. No, Dios es santo. Y si quieres caminar con Dios, deberás ser santo también. Dios es recto y si quieres caminar con Dios, deberás ser recto también. Dios no solapa el pecado. Dios no solapa la maldad. Dios perdona el pecado. Dios acepta al pecador que se arrepiente, pero no está de acuerdo con sus maldades. Así que el pueblo de Israel se había prostituido. Habían dejado a Dios y se habían ido tras los Baales, tras Acera. Habían hecho imágenes, habían adorado a otros dioses y ellos se habían apartado de Dios. ¿Qué les había hecho Dios? Hermano, cuando tú y yo nos apartamos de Dios, pregúntate, ¿qué me hizo Dios para apartarme de él? ¿Qué daño me causó? Así que Josías, con toda su autoridad, con todo su corazón y sin piedad, hizo pedazos cada imagen que los otros reyes habían hecho. Mira lo que dice Salmo 34. Dice la Biblia, versículo 11, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guárdate, dice la Biblia, guarda tu lengua del mal. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice la palabra de Dios que de la misma boca procede bendición y procede maldición. Con ella alabamos a Dios y glorificamos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. No debería ser así. Esto no debe ser así. Mira lo que dice allá en Santiago. Vamos a buscarlo. Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Querido hermano, nuestra boca puede ser una tremenda bendición para edificar la vida de un creyente, pero nuestra boca puede ser una tremenda maldición para deteriorar la vida de otro creyente. Es decir, las malas conversaciones, ¿qué provocan? Corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué harán las buenas conversaciones? Mira, hermano, si las personas que te oyen se deterioran después, pregúntate, ¿qué les dijiste? O si las personas que te escuchan, que están contigo, mejoran, sigue siendo eso. Tú y yo deberíamos ser con nuestra boca una bendición para todos los demás. Debemos animar, exhortar, enseñar. La Biblia dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos edificarnos unos a otros con palabras. Debemos animarnos en tiempo de crisis. Debemos exhortarnos y empujarnos para hacer el bien. Así que elimina todo aquello que te aparta de Dios. No voy a entrar en detalles, pero la Biblia sí nos habla, hermanos, que no debemos unirnos, que no debemos juntarnos con aquellos que causan divisiones, que no debemos juntarnos con aquellos que viven desordenadamente. Así que, si hay alguien que está deteriorando tu vida, sea un cristiano de esta iglesia o sea un cristiano de cualquier otra iglesia, yo te aconsejo que te apartes, porque las malas conversaciones te van a corromper. Mejor busca a aquellos que te edifican, aquellos que sus pláticas son espirituales, edificantes, aquellos que te animan a seguir más al Señor. No te apartes de aquellos que te invitan a la iglesia. No te apartes de aquellos que te dan un consejo bíblico. No te apartes de aquellos que te animan a servir al Señor. Cualquier cosa que te impida leer la Biblia, apártate de esa cosa, no te apartes de la Biblia. Cualquier cosa que te impida orar, apártate de esa cosa, pero no te apartes de la oración. Cualquier cosa que te aparta de la iglesia, apártate de cualquier cosa, pero no te apartes de la iglesia. Todo aquello que te hace apartarte del Señor, tú apártate de eso, para que tú puedas estar con Dios. Búscalo y elimina todo lo que te aparta de Él. Hay algunas acciones y actitudes que tenemos que nos apartan de Dios. Mira, por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros los maridos debemos vivir sabiamente con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, así como tratas a tu esposa, es el trato que vas a tener de Dios. Porque esa esposa que tú tienes es hija de Dios. Así que un día mis hijas se van a casar. Cristo va a venir antes que eso, ¿verdad? Pero Un día se van a casar. Mira, si mi yerno no trata bien a mi hija, yo no voy a estar muy bien con mi yerno. No lo voy a invitar a una coca, a los tacos, ¿no? Pero si mi yerno trata bien a mi hija, él me va a ganar a mí también. ¿Cómo no le voy a invitar a unos tacos? Entonces, yo tengo como esposa una hija de Dios. Así que, si yo no vivo sabiamente con mi esposa, pero quiero ser muy espiritual con Dios, Dios, por favor, dice Dios, espérate. No estás tratando bien a mi hija. Así que, no te voy a escuchar. Nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, apártese de toda actitud que le priva de tener una buena relación con Dios. Una buena relación con su esposa va a crear una buena relación con Dios. ¿Sí estamos comprendiendo esto, hermano? Es algo tan simple y sencillo, pero cuesta trabajo hacerlo. Por eso apártese del orgullo, apártese de la soberbia, apártese del machismo, pensando que usted es el hombre de la casa y que usted va a hacer lo que usted quiere porque usted es el hombre de la casa. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo, hermanos, ama a su iglesia. Cristo es todo amor para nosotros, hermano. Él es compasivo, Él es bueno, misericordioso. Él es proveedor. Él está siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Siempre está ahí. Dice Dios, hazlo igual con tu esposa. Y verás cómo tú y yo vamos a estar bien también. Así que apártate de actitudes que te privan de tener una buena relación con Dios. También dice la Biblia que si apartamos nuestro oído para no oír la ley de Dios, también nuestra oración va a ser abominable. Así que usted debe acercarse a la Biblia para que pueda ser escuchado por Dios. Y por último, hermano, y siempre dejo lo más largo para lo último. ¿Cómo voy a mejorar mi condición espiritual? Comienza a buscar a Dios. Búscalo continuamente, búscalo a pesar de tu condición, búscalo, persiste en buscarlo, búscalo sin fingimiento. Pero también elimina todo aquello que te aparta de Dios. Apártate de aquellos que causan divisiones, aquellos que tienen malas conversaciones, apártate de actitudes de orgullo, de soberbia. Pero también no dejes de congregarte. ¿Cómo voy a mejorar mi condición espiritual? No dejes de congregarte. Volvamos a nuestro texto. Segunda de Crónicas 34. ¿Sí lo tiene? Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Mira, en anteriores reinados el pueblo de Dios se deterioró, por lo tanto el templo ya no era una prioridad para el pueblo. El pueblo se deterioró, el templo se deterioró. Los mismos reyes de Judá habían destruido su propio edificio. Ya no era tan importante buscar a Dios. Ya no era tan importante los sacrificios y todo lo que implicaba el servicio a Dios en el templo. La casa de Dios se estableció como casa de oración. Por lo tanto, la oración ya no era una prioridad para el pueblo. Por eso estaban viviendo como estaban viviendo. se habían deteriorado tanto porque habían dejado de procurar el lugar donde sus vidas eran recreadas. Si el lugar de oración, de adoración y de servicio a Dios estaba deteriorado, imagina cómo estaba deteriorada la vida espiritual de los judíos. El pueblo ya no frecuentaba el templo ni para orar, ni para adorar, ni para servir, hasta que Josías mandó restaurar el templo para la oración, para la adoración y para el servicio. Y mientras restauraban el templo, se encontraron el libro de la ley de Moisés, y cuando el rey Josías escuchó la palabra de Dios, su corazón fue transformado. Y si ya era un buen rey, se convertiría en el mejor rey que los judíos hayan tenido jamás. Dice ahí Segunda de Reyes 23. No pierdas aquí Crónicas. Segunda de Reyes 23. Este es el testimonio que Dios da de un hombre cuya vida espiritual estaba viva y era eficaz. Segunda de Reyes 23, versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Qué se dirá de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Por qué este hombre se había convertido a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas? Bueno, porque estaba cumpliendo el más grande mandamiento jamás dado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cristo mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que, si quiere mejorar su vida espiritual, comience a buscar a Dios, elimine aquello que le aparta de Dios y no deje de congregarse. Ahorita leímos que el pueblo de Israel estaba muchos días sin Dios, sin predicador y sin Biblia. Déjeme decirle, hermano, que la única Biblia que leen muchos cristianos en la actualidad es lo que se lee en la iglesia el domingo por la mañana. Y toda la semana la Biblia está empolvada en algún lugar en su casa, si no es que olvidada en el templo. Así habían olvidado la palabra de Dios en el templo. Los reyes anteriores ya no les importaba nada, que hasta la misma ley estaba olvidada en el templo. Estaba llena de polvo, de arañas y de telarañas, y todo estaba deteriorado, hasta que Josías dijo: manos a la obra, vamos a ser mejores cristianos, vamos a buscar a Dios de nuestro corazón, vamos a restaurar el lugar donde se adora a Dios, donde se aprende de Dios y donde se sirve a Dios. Y restauraron el templo, y mientras restauraban, encontraron el libro de la ley de Moisés. Y Josías encontró el libro y lo leyó, y dice la Biblia que su corazón fue transformado. Por eso dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No deje de congregarse. Cuando te expones a la palabra de Dios, esto es lo que sucede. Mira lo que dice Lucas 24. Ya vamos terminando aquí. Lucas 24. Si algo va a suceder en nuestras vidas, hermano, va a ser por fe. Y si va a haber fe en nuestras vidas, va a ser por la palabra de Dios. Así que, muchos decimos, es que no me nace o es que no tengo ganas. Bueno, déjame decirte una cosa. Quieras o no, cerca de una fogata, te vas a calentar, quieras o no. Pues imagina que este libro es una fogata. Y tú dices, no, es que no me nace. Déjame decirle que muchos cristianos no vienen a la iglesia porque no les nace. Los pretextos están ahí en medio, ¿verdad? No, que el trabajo, que la ropa tengo que lavar, y que esto y que el otro, y que la fiesta, y que me desvelé, y tantos pretextos. Algunos son válidos, otros no tanto. Pero realmente hay un problema más profundo que eso. Que nuestro corazón está frío y oscuro. Que nuestro corazón está endurecido. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta esa roca. Así que exponerte a la palabra de Dios es exponerte a los martillazos. Exponerte a la palabra de Dios es exponerte a las pedradas, ¿verdad que sí? De vez en cuando nos dan una pedrada los domingos por la mañana y estamos pensando, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿qué le diría mi esposa al pastor? ¿Qué le diría mi papá al pastor? ¿Por qué el pastor está predicando de mí? No, es que no, el pastor no tiene cámaras ahí de vigilancia en sus casas. Pero Dios puede ver sus vidas. Y cuando usted viene a la iglesia, Dios va a exponer su palabra, no importa el tema ni el predicador. Lo que importa es que la palabra de Dios va a ser expuesta. Y Dios va a dar en el clavo. ¿Y qué va a pasar en nuestro corazón si nos exponemos a la Biblia? Dice la Biblia ahí en Lucas 24, versículo 13. Dice ahí, y aquí dos de ellos iban el mismo día, hablando de la resurrección de Cristo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué estaba aconteciendo en su corazón mientras están exponiéndose a la palabra de Dios? Comienza a arder su corazón. Comienza a suceder algo dentro de ellos. ¿Sabes qué, hermano? El simple hecho de exponerte a la predicación de la palabra de Dios, le estás dando una oportunidad a Dios de calentar tu corazón. ¿Está contento de estar aquí? ¿Su deseo es realmente estar aquí? ¿Le agrada cantar a Dios cuando viene? Busque a Dios. Y esas cosas que a usted ya le agradan, se van a perfeccionar más. Y Dios recibirá toda la honra y la gloria por nuestras vidas. Aléjese de Dios y no hay esperanza, ni para usted ni para sus hijos. Así que haz estas cosas y tu vida espiritual va a volver a renacer, va a volver a levantarse. Y si tu vida espiritual iba bien desde el principio, se va a perfeccionar más. No pases mucho tiempo sin Dios, sin predicador y sin Biblia. Por eso no dejes de congregarte. Comienza a buscar a Dios, elimina todo aquello que te aparta de Dios y no dejes de congregarte. Hará que tu vida sea más rica, próspera y bienaventurada.